Hola, yo soy Jan.
Y yo soy Ana.
Y definitivamente no estás viendo
Hablemos de Tal.
ONTAS, el podcast, donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1.
Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Patitos como tú.
Y bienvenidos a un capítulo más de ONTAS, el podcast.
El podcast.
Bien, ¿eh? Esta es la primera vez que nos sale con un invitado. A la primera. Porque siempre es como que tienes como tablas hermosas, ¿sí, no? ¿Estuviste en tabla rítmica o algo en la escuela o algo para tener
pues
esta coordinación?
Pues un poco, pero ¿sí? Me siento muy penosa como al cantar o así.
Tienes buena voz. Yo te llevaría a la voz. Pero para quien se esté preguntando quién es la persona que está en el segundo micrófono el día de hoy, yo encantado de presentarles a quien no sepa, que deberían de ser pocos quienes no saben quién está aquí, es Ana Laura González, surfista de Guadalajara, multimedallista nacional. Obtuvo el noveno lugar mundial en 2016 en el Mundial de Surf, participante de Hexatlón en su segunda temporada. Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en Guadalajara. Nunca había hecho un podcast en Guadalajara, entonces me siento muy orgullosa.
Ajá, sí, porque son tus tierras.
Exacto.
Yo sé, yo porque nuevamente yo soy chismoso, yo sé que vives en Manzanillo.
Sí, vivo en Manzanillo y me encanta y siento mi corazón como dividido, pero estoy muy contenta de estar aquí.
Sí, y aparte, ojo, hay empresas recién graduada, ¿eh? Para si empiezas a querer mandar el CV, aquí lo dejamos adjunto allá abajo para que todos estén echándote un ojito y todo lo demás. Pero has estado haciendo muchas cosas últimamente, ¿no? O sea, de que estás por todos lados. Yo te he visto por todos lados.
Sí, realmente viajo mucho y es como de repente dije, no, necesito paz, 2024, iniciar tranquila. Ajá. Boom, me voy mañana. Un viaje, entonces como que estoy así siempre, pero me encanta, siento que es parte de mi vida y es un momento en el que puedo hacerlo, entonces me encanta y lo disfruto y lo gozo bastante.
Para quien no te conociera, así si dijeras así como si esto fuera un speed dating, de que yo soy Ana, me tienes que conocer en 2-3 minutos, ¿quién dirías que es Ana?
Híjoles, una chica muy atrevida, muy que le encanta viajar, le encanta la aventura, me encanta conectar con la naturaleza, soy surfista, también soy muy creativa, creo contenido, tengo mis altibajos, obviamente, como todos, pero creo que esa sería Ana.
Sí, definitivamente eres orgullosa de decir soy surfista. O sea, porque lo digo porque a mí, no sé si está como este estigma, a lo mejor social, de pensar en surf y pensar en hombres.
Claro.
Ajá, esta parte del surf para las mujeres, ¿cómo fue iniciarlo? Porque para mí, yo dije, tú chiquita, tú pusiste la primera piedra para el surf para las mujeres, pero ¿cómo estuvo esa relación de tú entrando ahí al surf para que todos lo entendamos?
Primero que nada fue por mi hermano. Mi hermano surfeaba y sí era un ambiente bien de hombres, pero para mí es como una motivación el crear este espacio más para mujeres, que ahora se comienza a ver más niñas en el agua. Pero cuando yo comencé, era puros hombres, empecé viendo videos de YouTube y ahora ver las nuevas generaciones, cómo van las niñas al agua con otras niñas, es bien lindo y es parte de mi propósito hacer que esta comunidad de mujeres crezca y no solo crezca en cantidad, sino crezca en potencial, en donde siento que tenemos muchísimo talento aquí en México. Entonces parte de mi misión es darles herramientas a ese talento para que puedan llegar más lejos, porque para mí fue un súper resultado lograr noveno lugar mundial. Nunca se había logrado en México, entonces fui la primera mujer mexicana en lograrlo y siento que podemos mejorar esos resultados. Entonces es parte de mi misión que me sigue moviendo.
Oye, y esto se me hace así como, porque yo sé que por ejemplo en Guadalajara está el CODE o esto donde entrenan a los deportistas. Si alguien está interesado como en la parte de surf, ¿cómo te metes? O sea,
tiene una asociación aquí en Guadalajara, yo recomendaría buscar a la asociación directo y ellos tienen escuelas de surf afiliadas y como que te van guiando por el camino de cómo poder llegar a competir o representar a tu estado, que es como el primer paso.
Ok, está cool. Entonces, ya saben, ahí lo pueden buscar. Y como ustedes están bien enterados, cada semana tenemos una dinámica, una temática distinta para cada capítulo. En este capítulo hablaremos de infidelidades. ¡Tan, tan, tan!
¡Tan, tan, tan!
Yo sé que estás en relación estable. Según yo, estás en relación estable. Pero todos hemos escuchado de que a lo mejor el chismecito de la vecina.
Claro.
De que a lo mejor también de la tía o de repente de una amiga o cosas así.
Del programa.
Entonces, claro. Porque uno nos gusta el chismecito, más cuando es como de relaciones interpersonales.
No, y siento que está muy bueno hablarlo y crear como esa confianza, saberlo. Y algo que yo platicaba hace rato con mi mamá es como, Las redes sociales también ya te dan herramientas que antes, por ejemplo, no sabías cómo hacer algo y quién te lo enseñaba. Ajá. O sea, y ahora puedes aprender tanto. O sea, yo aprendí a surfear en redes sociales. Sí, aprendí a editar en redes sociales.
Eso,
o sea,
se me hace súper loco que dijeras, yo veía videos de YouTube para aprender a surfear.
Entonces, dije, está increíble poder hablar, ajá, de temas como este y pues, personas que están ahí que pueden aportar o personas que tal vez escuchan algo y les sirve en su vida. Entonces, a mí eso es algo que siento que es una herramienta de redes sociales que yo agradezco tener, sí, en estos momentos.
Sí, bendiciones ya para nosotros que podemos, exacto, aprender de esta manera. Y va, con eso vamos a iniciar a meternos un poquito ya al tema como para irnos relajando y aprendiendo, porque ya saben que esto es un podcast de deconstrucción. Y con eso vamos a iniciar con la parte letrada.
La parte de mi alegría, uh-huh, del programa.
Excelente. A ver, Ana, ¿para ti qué es una infidelidad?
Pues cuando engañas a alguien o te engañan, ¿no? O sea, si tú haces una relación, pues una infidelidad para mí sería... pues desde sentir esos sentimientos, uh-huh, por otra persona, tal vez, o mensajear, o besar, o pues, que ya se vaya algo más allá, ¿no? Sí. Eso sería para mí, pero no sé, me da muchísima curiosidad qué dice la parte letrada.
Ah, excelente. Es que, ¿sabes qué? Antes de iniciar con la parte, o sea, con lo que nos dice la investigación, siento que todos tenemos como un nivel de lo que creeríamos que es una infidelidad. Pero creo que eso ya va mucho de opinión personal o de la percepción que cada uno tenga. Pero en la investigación se menciona que la infidelidad se da regularmente en relaciones amorosas cuando una de las dos personas involucradas quebranta el compromiso de exclusividad de la pareja establecido por un acuerdo mutuo o por el matrimonio. ¿Qué es esto? Pues básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Una relación interpersonal de dos personas, pues en este caso de manera amorosa, pues que se quebranta bajo los estípulos que ya tenían, ¿no?
Claro, pero ¿sabes qué? Está bien interesante que dice, o sea, bajo el acuerdo de exclusividad. Uh-huh. Pero pues entonces, ¿es el acuerdo de cada pareja o hay algo general? Está bueno, está buena la duda.
Tú lo estás poniendo sobre la mesa. Aquí, pues no somos psicólogos, pero ¿tú qué creerías?
Yo creía que sí es algo de las dos personas. ¿Sí? O sea, yo creo que también funcionamos como seres diferentes. Sí. Entonces, yo creo que sí sería algo de comunicación, porque tal vez para lo que para mí es infidelidad, para pues, otra persona no lo es. O sea, yo tengo, sí, amigas que en el antro se besan, uh-huh, con otras amigas y no pasa nada. Sí. Y tengo amigas que se besan en el antro con otras amigas y a su novio le causa conflicto.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo siento que eso es algo muy de comunicación y... pues sí, de crear, sí, como estos acuerdos en común en una relación.
O sea, ¿y no te pasa que a veces pensamos como que la infidelidad tiene que ver más bien con la parte física, como...
claro.
Pues esto del toqueteo y la sabrosura y todo lo demás. Pero, por ejemplo, a mí la infidelidad tiene que ver mucho más con... ya, yo, van a decir, esta está loca. Pero, o sea, de que yo... pero tiene que ver mucho más con la tensión que me podrías estar dando como de incondicionalidad hacia mí. O sea, me refiero a de que yo soy tu persona, porque yo sí soy como de, pues, de relaciones exclusivas, que no he tenido muchas, pues, pero como de relaciones exclusivas más cerradas. Y sí es que estas atenciones que yo creo que, al menos para mí, son como muy de pareja, que la persona las tenga con otra persona, para mí ya cuentan como infidelidad, más allá de que, ay, si te besas en el antro con alguien o todo, claro, lo demás, ¿no? Entonces, yo pensaría que sí, completamente, que cada uno va a poner esos acuerdos y con lo que uno se sienta a gusto es con lo que va a decir, ah, esto sí. Y creo que ahí es la parte importante de terapia. Creo que la infidelidad o fidelidad para mí tiene que ver mucho con los límites,
sí, definitivamente,
que estableces en pareja. ¿Cuál para ti es como un límite interesante que tú estableces así como en tus relaciones? De que dices, este para mí, Ana, es muy importante.
Yo creo que el apoyo, ¿sí?, y la comprensión. Porque al final, o sea, yo viajo muchísimo, sí, y mis sueños para mí son muy importantes, sí, y mis metas, entonces así como para mi pareja lo son,
sí,
entonces tanto yo le doy ese apoyo a él como espero lo mismo,
sí,
y siento que muchas veces como mujeres siento que ahora un poco, o sea, es más abierto, pero no siempre tiene el mismo valor como nuestros sueños o nuestros proyectos, sí, en mi perspectiva, y para mí sí lo es. Entonces el recibir ese apoyo, esa tranquilidad de, o sea, ¿sabes qué? Los dos buscamos nuestros sueños y está súper chido y nos, sí, apoyamos. Para mí eso es como algo muy importante, uh-huh, pero justo, es como en una relación. Sí. Cada quien pone sus cosas que es un no negociable.
Sí.
O un, ¿sabes qué? Lo puedo negociar. O sea, que para otra persona serías un no negociable.
Sí, y que ¿sabes qué? Se me hace así como muy poderoso ya como en el 2024, iba a decir 2023, pero de repente me acuerdo que ya iniciamos otro año. que, por ejemplo, yo afortunadamente estoy rodeado como de mujeres chingonas, ¿no? Y con la vibra que siento aquí contigo, sé que eres una mujer chingona también. Oh. Pero que sé que eso en las relaciones interpersonales para la sociedad en la que vivimos, para algunos hombres puede ser conflictivo. Claro, porque, o sea, yo siento que el hombre, algunos, la mayoría, no quiero generalizar, pues sí estaría acostumbrado a una, no sé, una niña de que, ah, pues estudiaste tu carrera, a lo mejor tienes trabajo, a lo mejor no tienes una chamba bien o algo así, pero sí te estar, digamos, a lo mejor con una mujer como tú, que viaja, que ya haces tu dinero, que seguiste estudiando, que estás picando piedra por ti y por más personas en un ámbito, pues creo que lo puede complicar más. ¿A ti te lo complicó en algún momento ser esta persona, esta Ana?
O sea, creo que no que me diera cuenta, pero en otra parte creo que sí. Uh-huh. O sea, yo una vez hablando con un amigo me dijo como, es que a los hombres nos intimidan las mujeres que vemos que son chingonas. Uh-huh. Porque tienen más, como hombres, si tú te le acercas a esa mujer, sí, tienes más posibilidad de que esa mujer te batee, uh-huh, a que sea como tú sentirte seguro de que vas a llegar a, que le vas a llegar. Entonces, sí, o sea, como hombre siento que eso es por lo menos lo que él me dijo, sí, y que me dio como mucha, como que me puso a pensar y dije, no, pues sí, o sea, la neta es que yo sí, si alguien no me gusta, o sea, le iría de, o sea, al principio, o sea, llega, sí, conmigo y le digo, ¿sabes qué? No, no me gusta. Uh-huh. Pero, pues sí, siento que es un tema, o sea, y también es un tema que seguramente muchos hombres no les gustaría que yo viajara tanto, que fuera, sí, tan libre. Y viajando también, o sea, como que me gusta, o sea, soy responsable, o sea, sí, siento que yo tengo esa confianza, uh-huh, en mí, en mi pareja, y espero que mi pareja lo tenga en mí. Pero tal vez habría muchos hombres que no les gustaría que estuviera viajando tanto sola. No, sí, sé.
Claro. ¿Sabes? Es que también había este concepto que había yo escuchado alguna vez, que era como el de amar en libertad.
Ok.
Que creo que es como cada uno tiene su propio concepto del amor, ¿no? Y nuevamente aquí viene como de los límites que uno está poniendo, de pues lo que vas a considerar fidelidad o infidelidad. Pero para mí como el amar en libertad es esto de, yo sé que estamos construyendo cosas juntos, pero al final de cuentas las decisiones que tú vayas a tomar sobre los límites que hayamos puesto, tú los vas a decidir respetar o no. Porque al final de cuentas, como las infieles, te podrían estar poniendo el cuerno en tu cara y no te das cuenta, o estar, sí, todo paranoico todo el tiempo y estar buscando qué está haciendo, y esto que dicen del que el que busca encuentra, que no tendría que ser así, pues.
Claro.
Pero sí, como que nos da esta idea para mí de amar en libertad, es como yo soy una persona y tú eres una persona, pero al final de cuentas estamos buscando un camino juntos. Pero estés conmigo o no estés conmigo, pues yo este amor que siento por ti lo sigo sintiendo y te sigo respetando.
Claro.
Que creo que eso es lo que a lo mejor tú, al estar, no conozco a tu novio, no, personalmente, no lo trajiste el día de hoy para que tuviéramos el gusto, pero a lo mejor son estos acuerdos que ustedes podrían tener como de saber, pues, lo que están ofreciéndose ustedes y se quieren tanto, pues que lo respetas a final de cuentas y él te respeta.
Sí, y a mí me gusta, o sea, me gusta creer en esa idea de que pues, si te estén siendo infiel, en algún momento va a llegar esa señal, ¿sabes? O, uh-huh, sea, en algún momento te vas a dar cuenta, porque es súper desgastante, sí, estar pensando en, ay, me estará siendo, uh-huh, infiel o no, y intentar checar su celular. O sea, uh-huh, por lo menos yo, te lo juro, soy muy mala. O sea, sí.
O sea,
no,
¿checa celular?
No. Ajá, sí, te quedo, nunca lo, no, he checado, pero, ajá, una, o sea, lo he intentado. Sí. Y nunca he podido, o sea, nunca me prendo la contraseña, sí, o sea, obviamente no sé lo que hago cuando está dormido, no, o sea, me dio una época muy loca, dices, ajá, yo estaba como que recién operada, así, sí, pasando una crisis en mi vida, sí, y no, soy muy mala, no puedo, o, ajá, sea, entonces yo ya dije, ya, ¿sabes qué? Esa toxicidad no es para mí,
sí,
o sea, yo soy como que muy tranquila, muy libre, confío mucho, no sé, y, uh-huh, si me tengo que enterar en algún momento si me está siendo infiel, pues ya me enteraré, ¿sabes? Uh-huh. Es como que, bueno, me gusta creer que el universo...
Ah, claro, nos da todo lo que nos corresponde.
Exactamente.
Sí, está bonito pensarlo de esa manera. Y aquí estamos checando que causas más comunes de una infidelidad está dividido en distintas maneras, ¿no? Una primera puede decir que la intención de ser fiel no es una prioridad. Para algunas personas no tienen la intención de ser fiel desde el inicio de una relación, ya que no creen que tener una sola pareja sea suficiente. ¿Te ha pasado como ese sentimiento de que... Yo he conocido gente que sí se mete como una relación sabiendo que todavía están como en esta etapa que llamamos de...
Definitivamente.
De estar como en la locura y que dices, claro, me puedo meter con quien sea, pero conocí a una niña, conocí a un niño, conocí a alguien que me gustó mucho, me meto en una relación, pero quiero seguir viviendo con las libertades que tenía al estar soltero.
O sea, conozco, no me ha pasado a mí, pero conozco personas que les ha pasado como estar en esa situación. Uh-huh. Y para mí es amigo o amigo. O sea, neta, si no estás convencido de que era una relación seria, o sea, no te metas. O sea, mejor... Siento, estamos en 2024, o sea, es lo que hablamos. O sea, háblalo, sé claro, sé directo. O sea, esa persona... Al contrario, o sea, porque si te da miedo perder a esa persona, o sea, si la cagas, al contrario, la vas a perder. O sea, y vas a arruinar la relación. Entonces, mejor... Yo creo que lo mejor es ser abierto.
Sí.
En mi opinión.
Ajá. O sea, de que esto que te digo, de que el amar en libertad para mí es de que pues te quiero un chorro.
Sí.
Pero, al menos yo, ¿no? De que te digo, para mí es muy importante el ser exclusivo, el ser cerrado. Si tú estás buscando otra cosa, pues te voy a seguir queriendo mucho, pero entonces ¿para qué nos hacemos daños? Tú busca por allá con quien te quieras meter y yo aquí, felices los cuatro. A ver si me entero o si no.
Exacto.
Una más sería la insatisfacción personal con la pareja. Esta insatisfacción puede ser emocional, sexual, de atención o de cualquier otro tipo. Ante esta sensación de insatisfacción de no ser cuidado por la pareja, yo identificadísimo con esto. No porque haya sido infiel, sino porque como para ponerte un poquito en contexto, yo siento que las infidelidades vienen de una carencia que tú has tenido en la relación, ¿no? De que a lo mejor tú buscas ciertas cosas en una relación y al tener como una, pues no sé, una deficiencia en algo, vas a buscar esa deficiencia en alguien más. A mí me pasó en mi última relación ya hace casi 3 años, que pues yo sí estaba bien, pero a lo mejor él no me daba la atención y tampoco teníamos como tanto la parte como sexual acá entre nosotros. Entonces era de que, pues... Llega un momento en el que tú solito te empiezas a cuestionar como, ¿y si seré atractivo? ¿Y si le gustaré? Claro. Y todo lo demás. Entonces a mí sí me llevaba el pensamiento de, tal vez lo mejor sería seguir en mi relación, pero buscar por fuera lo que no tengo. Nunca lo hice, terminamos, pero sí creo que las insatisfacciones de cualquier cosa que tú tengas en tu relación te pueden llevar a la infidelidad.
No, definitivamente. O sea, y también son tentaciones y es como tener esa vocecita de... Uh-huh. O sea, de lo que sientes que te falta y lo ves en otras personas o lo buscas en otras personas. Pero yo también en ese momento siento que lo mejor es tal cual hablarlo, ponerlo sobre la mesa y volver a poner, o sea, como mis no negociables. O sea, que no es fácil. Sí. Y tampoco hablando no lo soluciona.
Sí, no,
o sea,
no.
Te necesita una intención de las dos personas de poner en su parte para arreglar ese problema. Porque pues si no, si evidentemente no se arregla, pues va a seguir causando... conflictos o puede ser como por lo que ocurra
el punto
una
de quiebre.
Exacto.
Que este se relaciona con el siguiente punto, que es que se considera que el amor se acabó. Justo ayer yo salí a comer con una amiga y estábamos hablando de, imagínate qué loco que tú a lo mejor no sé, conoces a alguien y ya dices, es el amor de mi vida, o sea, estoy muy enamorado de esta persona y para mí el amor son ciclos. Es como que llega un punto en el que pues estás muy bien, no sé qué, tal, tal, viene para abajo y para volver hacia arriba es como que tienes que renovar la relación, como que pues vas a volver a decidir estar con la persona. Y hay momentos para mí cuando las relaciones son largas, que es que las dos personas están de acuerdo con este punto de renovación, que a veces son hablados y a veces no son hablados.
Claro.
Y entonces cuando está este punto en el que a lo mejor tú estás en la cúspide y la otra persona no está como en ese punto, donde tienes que hacer el estira y afloja, pero es donde la gente que está como ya abajo dice, no, ya se me acabó el amor, ya voy a buscar por otro lado lo que... Pues sí, no lo que no tengo aquí, pero sí lo que ya no me da esta emoción de esta relación. ¿Tú ves las relaciones amorosas así como un ciclo? ¿O cómo las verías tú?
Pues fíjate que yo no las vería como un ciclo. Yo las más bien las vería como algo de construir.
Ok.
O sea, donde tienes que tener bases sólidas, que para mí es ese amor.
Sí.
Porque no sé si el amor desaparezca, no lo sé. Pero, pero también... Dentro de eso, o sea, como que vienen estos temblores o vienen estos problemas, pero al final es como tener ese compromiso de ir construyendo.
Sí.
Yo lo vería de esa forma, porque en un ciclo, bueno, no sé si llegue a pasar que, por ejemplo, sientas, porque cuando te enamoras, o sea, está también toda esta parte
química
que sucede
también,
en el cuerpo, química, que realmente no sé si vuelva a pasar, o sea, no sé, en mi experiencia es como que... No lo sé.
Por ejemplo, ¿tú vives enamorada en este momento?
Yo sí.
Ajá. ¿Cuánto tiempo ya tienes? No, no, de que tampoco soy psicóloga, ¿eh? Pero, pero ¿cuánto tiempo tienes con tu
4 años.
Ok, wow.
Entonces, es como que yo siento que obviamente sí me he dado cuenta de estos ciclos, no, o sea, como estos periodos en la relación diferentes. O sea, como que cada periodo es diferente y como que en cada tiempo también. Pero yo lo vería como más una forma de construir. Pero no lo sé, está interesante.
Sí. No, es que yo siento que a lo mejor también como las relaciones estamos como muy acostumbrados a la parte tormentosa. Y más con la gente que creció como yo viendo telenovelas, ¿no? De que tienes que ver que luchan por tu amor. Sí. Y que hay dos intereses románticos y que tienes que escoger. Es como, nos gusta mucho el drama. Y yo siempre digo como subirle el rating al reality show de este que llamamos vida, ¿no? Okay. A mí sí me gusta el drama. Pero a veces en las relaciones pues hay puntos de paz, o sea, no tienes que estar todo el tiempo como que...
Como que aparte todo va bien y dices, hay algo mal, o sea, porque todo va bien. Sí,
claro.
Exacto.
¿Te ha pasado de que dices, ¿por qué todo está tan bien? Necesito que algo...
Sí, como que yo de repente cuando estoy así como que aparte muy hormonal y pues ahí es como, ¿por qué todo está tan bien? Ajá, como que hay algo raro porque todo está muy bien.
Dices, voy a investigar, pero ya descubrimos que no sabes desbloquear celulares.
Soy muy mala.
Entonces, no puedes investigar tanto.
No.
Pero se intenta.
Se intenta, sí se lo intento.
Una más que puede ser como causas comunes de la infidelidad es buscar alternativas para evitar la soledad. Yo creo que para mí esa es como la principal. La gente que por no estar sola, por ejemplo, en este caso, si tú que tienes, tú viajas mucho, ¿no? Y o tu pareja viajará también mucho, que pues los momentos en que están juntos pues son más contados o limitados que a una persona que a lo mejor yo, que soy godín y que tengo otra persona aquí en Guadalajara y que, no sé, nos podemos ver más a menudo, la gente no sabe estar sola.
Es que ese es un tema, o sea, yo me doy cuenta que yo soy una persona que me gusta mucho estar sola.
Uy. Eres de mi team.
Soy muy introvertida, me encanta y disfruto demasiado estar sola. Entonces, a mí más bien me cuesta de repente no tener mi espacio. Pero conozco otras personas que es todo lo contrario, o sea, que es como buscar esto, estar con personas todo el tiempo y que justo, o sea, también tengo amigas, o sea, que cuando viajan es como que, pues sí, su novio tal vez no está viajando porque mi círculo también es, o sea, viaja, viajamos mucho como competidores. Entonces... Sí es un tema y siento que es algo de trabajar también en terapia y trabajarlo contigo, porque otra parte que no sé si viene ahí, pero que para mí también las infidelidades pueden ser un poco, es autosabotaje. O sea, y esto mismo que estamos diciendo, o sea, todo va tan bien que por qué, o sea, y hay veces que inconscientemente en nuestra vida, o sea, nos autosaboteamos. Entonces, y puede ser parte también de muchos otros factores combinados, pero...
Pues puede ser los traumas que uno ya tiene como... Porque todo como hayas crecido, o sea, porque bendiciones, tu mamá está aquí entre el público. Saludos, señora. A veces los papás, si nos cuidan mucho, te genera un trauma. Si no te cuidan mucho, te genera un trauma. Todo te genera un trauma.
Todos estamos traumados. Todos estamos por algo. De alguna manera. Claro.
Y por eso, vayan a terapia. Ve a terapia, siempre decimos en este podcast. Pero a lo mejor la manera en la que tú creciste, entendiste que tu idea del amor era de cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, mis papás están juntos desde hace mucho tiempo. Mis papás se conocieron de que conocí bailando en una disco en Acapulco, porque ya no hace mucho tiempo. Y esa noche mi papá le dijo a mi mamá, tú te vas conmigo, y desde ese día están juntos. O sea, y entonces para mí mi idea... ¿no? O sea, para mí mi idea del amor es mucho como... yo los he visto juntos en enfermedades, yo los he visto mucho cuando hay dinero, cuando no hay dinero. Entonces, para mí es mucho aferrarte. Y yo he buscado también mucho en mis relaciones de pareja gente que es mucho más fácil de soltar. O sea, que no tiene esta idea o este concepto del amor de que para mí es muy familiar. O sea, de que a mis domingos familiares y todo lo demás. Y luego me doy cuenta que los conceptos de amor de otras personas a lo mejor son más esto de... pues tú y tu espacio y todo lo demás. Entonces... creo que a lo mejor aquí es encontrar un punto medio para no autosabotearte, porque yo también digo de repente, no, pues, si yo no encuentro a alguien que haya tenido la misma historia de vida como de con papás estables que se querían mucho, yo jamás voy a encontrar a nadie. Y es de, pues, es que no todos van a tener esta misma idea del amor. Por ejemplo, ¿qué idea tienes tú del amor así arraigada que esto es una pareja sana y que yo quisiera replicar?
Híjoles, pues el apoyo incondicional, ese compromiso, el sobrepasar siempre todas esas adversidades, esta familia, esta unión, esto que vas construyendo todos los días, no solo en un momento preciso, sino en todos los días esas pequeñas acciones, para mí eso es amor. Y siento que es algo como bien importante y que a mí me ha ayudado mucho ir a terapia, como identificarlo y hacer ese diálogo interno conmigo. Porque muchas veces hacemos como, si algo no nos parece, vamos y lo decimos en ese momento con nuestra pareja. Andale. Y es como que ni siquiera hemos procesado la idea. Uh-huh. Entonces, a mí me ayuda mucho como procesar mis ideas, procesar mis emociones. A veces hasta hago, lo anoto en mis notas, sí, o todos mis pensamientos, o cuando estoy teniendo como un conflicto, uh-huh, con una cosa, para una vez que lo proceso, poderlo como poner sobre la mesa, uh-huh, que sí creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, sí, pero bueno, o por lo menos a mí me ayuda mucho procesarlo, porque si no, no encuentro la manera de decirlo, y por eso mismo que no encuentro la manera, lo digo mil veces peor, entonces...
Uh-huh. Sí, explota como no debería. Ajá.
Exacto.
Sí, que regresando un poquito a lo que dijiste, que me acuerdo ahorita de esta pregunta, por ejemplo, tú dijiste, soy introvertida, me gusta mucho mi soledad.
Sí.
¿Tú crees, o en tu relación de pareja, es importante estar con alguien que empate con esa idea? Por ejemplo, tú en tu relación, ¿tu novio también es mucho de yo me gusta estar solo y mi espacio? ¿O no, es más muégano de que todo el tiempo quiero estar ahí contigo?
Es que conmigo no tanto, pues como tenemos una relación a distancia, es como, uh-huh, cambia un poco, pero por ejemplo, él es más sociable en, uh-huh, todo sentido. Y como en la relación siento que sí somos un poco polos opuestos, uh-huh, en muchas cosas. Pero a mí eso me gusta. Sí. Porque eso siento que me complementa a mí. También soy una persona que se aburre muy fácil. Okay. Entonces siento que si estuviera con una persona que se parece mucho a mí, uh-huh, como que me conozco y siento, sí, que me causaría conflicto.
Ok.
Eso sí, creo, sí.
Bien, entonces, ¿qué, te gusta la aventura también?
Me gusta la aventura. Sí, me gustan los retos. Me, ajá, gusta, sí.
Ok. Y un punto más que decían aquí era que podría haber monotonía en la relación o también inestabilidad emocional, que se puede como enganchar con lo que tú dijiste de que, pues las personas si tienen como... Pues yo lo veo más como baja autoestima o una salud mental no tan favorable, que es donde pues buscas estropear las relaciones que, claro, tienes, tanto las laborales, personales, con amigos. Hay varia gente que sí está medio dañada y dice, ay, aquí el momento de hacerla de pedo y deciden y que arda Troya.
No, y la monotonía, también siento que es importante, o sea, por esto mismo que estamos hablando del aburrimiento, sí, o sea, buscar otras actividades o que cada uno, sí, tenga... No hacer todo en común, para mí eso para mí es bien importante, como no hacer todo juntos y que cada uno tenga sus cosas diferentes, sí, porque así entonces llegas y te cuentas algo de la vida que no viviste, porque si no es como, pues, ¿de qué platicas? Si ya los dos lo vivieron todo juntos, o entonces, o tal vez él vio o está leyendo un libro y tú estás leyendo el otro, uh-huh, y entonces platicas de lo que te gustó a ti y no es como lo mismo siempre, entonces para mí eso son como cosas... Que lo mismo, que, uh-huh, al ir construyendo como que me han servido y, uh-huh, y pues no sé, como que sí han ayudado a seguir construyendo la relación.
Que aparte te enriquece como persona, o sea, puede ser tu relación de pareja, pero también como amigos. Para mí siento que es muy importante tener a gente de distintos contextos y distintas, sí, mentalidades. Porque a veces de repente nos clavamos como nuestra misma burbuja y decimos, güey, es que el mundo ya es bellísimo. O sea, claro, todos ya pensamos de esta manera, ya está súper avanzado todo. Te sales medio pasito de tu burbuja y te das cuenta que... Ajá, el choque de realidad es como, wow, ¿cómo
claro.
Ajá, el mundo no está tan chido como yo creía. Entonces creo que la pareja sería un punto muy importante como para tú. No te digo que tengas a alguien 360 así completamente distinto, claro, a ti, pero que a lo mejor sí empaten valores contigo. Pero que sí te puede enseñar de su mundo y tú de tu mundo.
Claro.
Muy Tarzan y Jane, ¿eh? Esta referencia.
No, definitivamente. Y, o sea, y por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es que a pesar de que es como un lugar seguro, es un lugar que, o sea, mi relación también siempre como me cuestiona, o sea, me hace pensar en mis decisiones.
Sí.
Entonces, como que yo a la vez soy muy segura, como siempre que tomo decisión, como que la trato de tomar por mí. O sea, uh-huh, como pienso mucho en mí, es algo que he trabajado en terapia, pero sí es como ver otras perspectivas de la situación, porque también creo que eso es importante, o sea, ser súper sinceros y abiertos, porque a mí me cuesta, por ejemplo, por esto mismo de que yo soy como más, no sé, introvertida, uh-huh, me cuesta expresar mi opinión, sí, y creo que es importante también ser súper sinceros en cuando sientes que le está regando, o sea, de que amigo, oye, o sea, date cuenta, pues si lo decía escuchar está bien o no, sí, pero como dar esos puntos de opinión también siento que es importante y que la otra persona esté dispuesto a escucharlo, porque también si no, pues, uh-huh, también eso empieza a crear conflicto.
Sí, al final de cuentas los acuerdos en las relaciones también van cambiando todo el tiempo, porque nosotros como humanos vamos evolucionando todo el tiempo.
Sí.
O sea, a lo mejor ya aprendiste algo nuevo y dices, esto ya me gusta para mis relaciones interpersonales en general que tengo, pues ponerlo en
y
práctica.
Y se van adaptando, porque también, o sea, la relación, uh-huh, va evolucionando.
Sí. Y consecuencias que puede generar una infidelidad para las personas es que ya una persona que haya sido víctima de una infidelidad puede experimentar sentimientos de abandono, traición, enojo y además se puede sentir usada y burlada. Yo creo que pasar de una relación en la cual pasas por una infidelidad, salir de ella, o sea, para volverte a meter a una relación sana es bien complicado porque vas a estar como paranoico.
No, definitivamente, ajá. O sea, no sé, no he vivido la, la experiencia.
Sí. No la queremos vivir, ajá, para allá, por si lo están viendo allá afuera, no queremos
vivirlo. Pero a ver, es inevitable que no te traumes un poco, ajá. O sea, un trauma más a la vida, yo creo.
Dices, bueno, uno más.
Uno más, uno más.
No, no pasa nada, lo trabajamos
en terapia. Lo trabajamos, exactamente.
Mi psicóloga lo agradece porque voy a tener más sesiones con ella. Pero sí, o sea, si quieren ser infieles, mejor no lo sean. Yo creo que siempre es mejor terminar la relación. Sí. Y ya hasta ahí quedó y nuevamente felices los cuatro, o sea, cada quien por su lado. Y una herramienta interesante para este tipo, para poderlo superar, sí es la terapia, pero independientemente de si quieres seguir con tu relación, más bien es la terapia de pareja puede ayudar a fomentar la confianza en la relación. O sea, a lo mejor si tú ya pasaste por este tipo de situaciones y no necesitas tener esta seguridad con tu nueva pareja, creo que sí puedes estar abierto a, oye, podemos ir a una terapia de pareja porque a lo mejor yo tengo esta herida y este trauma y no quisiera replicar las malas conductas o los malos aprendizajes que me quedaron de revisar el celular, aunque no podía estar checando cosas en esta nueva relación para llevarlo de una manera más sana. Las relaciones deberían de ser sanas y no deberíamos de tenerlas.
Sí, o sea, y de crear paz, porque si crean esta como conflicto, pues no suma.
Sí.
Al contrario, resta y no está chido.
Sí. Y con eso nosotros decimos, vayan a terapia, consigan una pareja que sume y aprendan a revisar celulares. Sí. Sí, en verdad, ¿quién anda revisando celulares? Y con eso finalizamos el cotorreo de este... Digo, la parte letrada de este capítulo y vamos a iniciar con el cotorreo, que son preguntas del público para que nosotros demos nuestra opinión y empecemos a cotorrear un poquito, ¿no? Iniciamos con la primera que dice Once a cheater, always a cheater, de @unafandelpodcast. ¿Crees que es cierto?
Híjoles, yo creo que hay su excepción. La persona que lo reconoce y lo trabaja, creo que puede ser una excepción. Porque siento que es muy difícil generalizar. Pero una persona que, a pesar que lo reconoce, decide... O sea, siento que todo es muy de la decisión propia.
Sí, sí, sí.
O sea, dice como... Me salgo con la mía o... Puta, así soy yo, no lo puedo cambiar. O viene desde mi casa.
Sí.
O sea, es una persona que está negándose a cambiar. Entonces, de ahí para mí siempre va. O sea, ¿sabes?
Sí,
siempre la regar.
Es que siempre... Sí va a ser como muy personal y siento que pues, esta frase lo generaliza. Pero también es que es bien complicado que la gente que está metido como en esto salga. Porque para mí la gente infiel viene de otro trauma que te digo. Que para mí viene a lo mejor de algo de la infancia. De que no te dieron atención, de que estás buscando validación o algo así. Entonces creo que hasta que la persona no trabaje eso,
claro.
Pero es escarbar, o sea, escarbar de que con un psicólogo y darte cuenta qué es lo que tienes que trabajar.
Y no trabajar, o sea, simplemente o sea, ¿por qué fuiste infiel a esa persona?
Ajá.
Sino trabajar en tus traumas en general, en toda tu vida, para poder como trabajar en ese trauma en específico, porque yo creo que es algo que... Un iceberg que es mucho más extenso cuando, o sea, tal vez solamente la puntita es que es infiel, pero los traumas vienen como que...
Es que es eso.
Lo que sustenta.
Estuvo bien interesante que dijiste que no investigar por qué fuiste infiel a la persona. Es más bien por qué estás siendo infiel.
Exacto.
O sea, porque a lo mejor la razón por la que le fuiste infiel a la persona es porque, pues ya no me parecía atractiva físicamente. O ya estábamos en puntos distintos de la vida, pero más bien escárbale, mijo. Vete porque estás yendo hacia
¿por qué tomaste
esa situación?
Esa decisión? En vez de decir, ¿sabes qué? Siento que nos estamos empatando, pues cada quien por su lado. No, o sea, sí, mejor...
Chécate,
excavar.
Cuídate, mídete. Siguiente pregunta.
¿Has sido la tercera persona dentro de una relación?
¿Has sido o conoces a alguien que haya sido una tercera persona? Siempre puedes contar chisme ajeno.
¿Yo?
Ajá.
Tercera persona, o sea, que él
fue... O sea, que
fue...
tú seas, o sea, de que, no sé...
La, que, la con la que le están poniendo el cuerno.
Ajá, que a lo mejor no sabías y luego
yo
te enteraste.
No. Ajá. Y creo que conozco más personas que han sido infieles que la persona... Que la tercera persona.
Ok, ajá, que, ajá, sí, sí, se entiende.
¿Y tú?
Yo, no que yo sepa. O sea, podría decirlo que no, que yo sepa.
Sí, claro, es un tema.
Sí, porque no es como que llegue alguien y me diga, ah, sí, tengo ya pareja, no sé qué, hay que meterme. Yo sería, ay, sí, claro, vámonos.
Pero a ver, las redes sociales siento que también ya es como, al menos que no subas a tu pareja. Pero también siento que ya es como...
Pero es que hay varias gente que ya no la sube, o sea,
bueno,
hay gente
sí,
que
hay
no...
hay gente experta también.
Sí, de que 5 años de relación y nunca han subido una foto juntos y yo de...
¿Sospechoso?
Ajá, mínimo de que fueron al mochomos algo, una foto, no sé. ¿Qué consideran infidelidad y cuándo sería correcto perdonar una? @andy_zgomez. ¿Qué consideras? Bueno, pues era lo que ya
lo que hablamos un poco, pero para mí esto sí es como un tema. ¿Cuándo sería correcto perdonar una infidelidad?
¿Cuándo, o sea, perdonarías tú una infidelidad?
¿Cuándo yo perdonaría una infidelidad? Híjoles, es que no lo sé. Como que para mí es un tema muy grande, entonces siento que no lo haría, o por lo menos me tomaría un tiempo para pensarlo. Y porque pues también hay muchos otros factores que puede haber.
Sí.
Pero siento que yo en lo personal me tomaría por lo menos un tiempo, o sea, terminaría la relación y me tomaría un tiempo para decidir si quiero estar con esa persona o no quiero estar con esa persona. Pero porque también es fácil siempre todos decir, ah, no, yo no lo perdonaría. De que no, claro. Entonces, creo que en mi situación eso sería, pero también cada persona.
Sí. ¿Tú? Sí. Y es que yo soy Leo, yo soy explosivo. Yo voy a ir al drama total, o sea, a story time de cómo me acaba de cuernear a esta persona. Pero también nunca lo he vivido. Pero sí creo que ahorita, ya que estoy en mis 30s, ¿no? Y que estoy como más y más grande y que formas como distintas cosas. Yo creo que si estuviéramos construyendo algo muy cañón juntos de que, no sé, de que
es
ya
que
la casa,
familia.
La familia, algo y todo lo demás, sí diría, uy, no sé si sea tan sencillo como decir story time de por qué.
Exacto.
Siento que es, conforme creces hay más factores que tienes que tomar en cuenta para decir no quiero la relación o si quiero seguir con la relación.
O que complica más también dejar una relación.
Sí, 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 porque es lo que digo, a lo mejor ya pusiste negocio juntos y ya tenían, no sé, viajes, cosas, o sea, hay muchas cosas involucradas. Pues hasta un perro, pues, dices, ¿con quién se queda el perro? Lo pregunta Jessy Joy.
Pero yo creo que sí es bien importante tomarte un tiempo.
Sí.
O sea, porque si no te quedas con todas esas emociones, bueno, siento, y esos traumas.
Sí.
Y al final, una vez que te tomas un tiempo... trabajar, porque así, imagínate si es difícil venir de una relación que te cuernearon y entrar a otra, seguir en la misma relación.
Sí.
Entonces, o sea, yo creo que sí se tiene que trabajar.
Yo creo que esa gente tiene que aprender a estar sola, nuevamente. O sea,
tomarse un tiempo.
Ajá. En la soledad sí te ayuda a ver demasiadas cosas en perspectiva.
Claro.
Vamos con la siguiente pregunta, que según yo están más o menos relacionadas estas dos.
El cucaracho, me encanta esa palabra, me encanta. ¿Cuál es el mínimo para mandar
lejos
al cucaracho? De igual, una seguidora. Mensajes, like, a otra, miradas, rumores. A ver, creo que los likes...
O sea, ¿tú sientes que con likes
tema?
Ya sería...
No, sí lo hablaría. O sea, sí sería como... ¿Cómo?
O sea, de que si cachas que...
Si a mí me causa conflicto, lo hablaría. Muy su pedo si lo quiere seguir haciendo.
Sí.
Pero que sepa que a mí me causa conflicto. Y también también entender yo...
¿De dónde viene esa inseguridad?
Que es un trauma mío o una inseguridad mío.
Sí.
Pero, por ejemplo, no siento que sería una razón para decir como... Ya, ¿sabes?
Ok, entonces nosotros decimos likes no.
Al menos que uno de mis límites sea que a mí de verdad me hace sentir mal esos likes.
Sí.
Que también es válido y entonces me está causando un trauma. Entonces decir, ¿sabes qué? Para mí es un no negociable.
Ok.
Entonces...
Ok, excelente.
Todo siento que viene esto de estos acuerdos de la relación.
Pero, por ejemplo, para mí yo diría likes, pues... O sea, si no me molestan es como de, ah, no. Pero al siguiente nivel para mí después de los likes son los mensajes.
Ah, no, mensajes siento que sí es un tema
ya
grande.
Mensajes si dices, ya es infidelidad.
Aparte, por ejemplo, o sea, me hablaron una vez, pero ¿qué tal si tienen una conversación frecuente? Ahí ya es como que...
¿Mensajes cuenta como responder historias? ¿O responder historias es otra cosa distinta de que todo el tiempo le esté mandando fueguitos a alguien?
Ay, sí, ya todo el tiempo, o sea, a ver, una vez, ¿sabes? Pero de que todas las historias, sí, todos los días que sube mandando fueguitos, ya, sí, sería como...
De que el desayuno, de que, cualquier, ajá, cosa, nada, que... más le pone fueguito.
Exacto, 3 al día, ya hay un... Sí, no, no,
sí,
no,
ya, ya hay un patrón, ajá, raro. Chécalo.
Chécate.
Ajá. Mensajes, entonces, no, pero si fuera un rumor...
Yo lo confrontaría.
Rumor y miradas confrontarías, así como de que... Porque yo creo que también como seres humanos seguimos teniendo como, pues, ¿cómo se dice? Como un sex appeal. Uh-huh. Que al final de cuentas es como, pues, vamos a conocer más gente y más gente nos va a parecer atractiva y le vamos a parecer más atractiva a cierta gente. Y no por eso significa que nos vamos a ir encima de esas personas. Pero, por ejemplo, si tú ves que alguien le está echando miradas a tu novio o tu novio ve que alguien te está echando miradas a ti, ya es un tema de que... ¿Podría generar algo más?
Para mí es como todo se basa en la... O sea, para mí la confianza es como súper importante. Entonces, uh-huh, por ejemplo, si alguien más llega a tirar la onda, pues muy supeo si este güey se quiere ir con ella, ¿sabes? Sí. O sea, si él decide que no quiere estar conmigo, pues por una razón es, o sea, uh-huh, que se vaya con ella. Para mí eso es el tema más de la decisión de él o ella que del tercero que está, sí, o sea, haciendo como esa acción. Que podría, por ejemplo, así decir como... Maldita, uh-huh, pero pues muy su decisión, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí, era esto de que la gente que vaya a querer ser infiel va a hacerlo en, claro, tu cara o a escondidas.
Pero el universo...
Ajá, ve todo. Ajá. Hay un Dios que todo lo ve. A ver, siguiente. Dice, ¿con quién preferirías que te pusieran el cuerno? ¿Con tu hermana, con tu primo o con tu BFF? @ Fabricio Tlecuitl.
Yo con mi mejor amiga, ¿sabes?
Porque... Sí, de plano...
Porque no la vería en todas las reuniones familiares.
Tienes un punto bien válido.
O sea, eso es como no que... Es... Pero, por ejemplo, ya, si lo hizo es por algo, ¿sabes? También, ajá, porque no era tu amiga.
Sí.
Entonces, ya, cortas la relación y
sacas
ya...
Sacas a dos personas de tu vida,
viven
tal
vez al lado, o sea, al otro lado de la ciudad, o sea, no sé... Uh-huh. Y la ves muy poco, sí, pero tu prima, o sea, y aún peor, tu hermana, creo que es tu, ajá, hermana. No,
sí, hermano no, sería, o sea, como de...
Sí, no, no, ajá, no, o sea, siento que sería muy incómodo y difícil y causaría también muchos conflictos familiares.
Yo me iba con la prima porque pues como casi no veo a mis primos, pero... y dije, ay, no, más sencillo que mis primos, no, pero sí es cierto, si sigues teniendo reuniones familiares de que bodas, cumpleaños o lo que sea... Ahí vas a estar viendo...
Sí, y si eso hizo tu amiga, entonces, uh-huh, no es tu amiga.
Exacto. Checa tus amistades también.
Exacto.
Quien tiene el compromiso es quien tiene 100% de la responsabilidad de la infidelidad. Nadie más. @ ese guión bajo
money. O sea, ¿quién fue infiel?
O sea, que, por ejemplo, este es el caso que yo estaba leyendo, porque yo soy chismoso y todavía uso Twitter. El caso Ariana Grande. Que ahorita acaba de sacar una canción, ¿no? Pero, ajá, que Ariana Grande estaba, creo que grabando una película y salían a citas cuádruples. Ariana Grande, su esposo, una persona y su esposa salían a citas como dobles y de repente este chavo terminó con la... O sea, le pidió el divorcio de la nada. Tuvieron un hijo, a las como 2 semanas le pidió el divorcio y luego cuando le pidió el divorcio este le pidió el... Esta Ariana le pidió el divorcio a su marido y ahorita ya andan los dos, ¿no?
¿Esto es una... ¿Es verídico?
Sí, es real. Oh. Sí, por eso acaba de sacar su canción como Yes, no sé qué, como de sí, qué, o algo así se llama la canción. Pero
se
justo
acababan
esto.
De casar.
Pues sí, pero Hollywood está loco. O sea,
claro.
Pero es esto de, independientemente del tema, Ariana, si tú, ¿quién crees que tiene más la responsabilidad? Que al final creo que la tienen todos. ¿La persona que tiene la relación o tú que te metiste en la relación?
La persona que tiene la relación.
Yo también.
Para mí, 100%.
Sí, porque es la persona que tendría que tener acuerdos y cuidar a la otra persona.
Claro, o sea, tal vez, o sea, va a ir alguien a meterte duda.
Ajá.
Pero tú al final tienes 100% la responsabilidad.
Sí. Sí. Sí, y más si eres amigo de Ariana Grande, cuidado. Porque si te invitas a citas dobles, ya dices, aguas.
Aguas.
Aguas, aguas. Es real, ¿eh? Para que escuches la canción, está buena.
Ok.
Siguiente. Es otra opinión.
Si él o ella, cuando terminan la relación contigo, salta con alguien más, ¿es porque se te traían ganas desde antes? Híjoles. Tal vez se conocieron, tal vez no, pero se traían ganas. Y si no te lo dijeron, es porque te estaban viendo la cara. Te eran infieles, aunque no se hubieran comido.
¿Tú crees?
Híjole. A ver, yo creo que puede haber las dos situaciones.
Pues esta es la situación nuevamente, Ariana Grande. Yo conocí...
A ver, esta situación, Ariana Grande, o sea, es un sí definitivo para mí.
Ajá.
No sé si ya había habido algo entre ellos antes. Tal vez de que algo más ¿Serio? Pues quién sabe. Quiero pensar que no, pero es no sé.
Mira, voy a contar el chisme ajeno que ni siquiera es mío, pero a mí me pasó en la universidad que unas amigas, son lesbianas, se iban a casar ya, o sea, de que ya estaban juntas, le pidió matrimonio y le dijeron, vente a vivir conmigo y te pido matrimonio. Le aceptó el matrimonio, pero le dijo, no me puedo ir a vivir contigo, la que era mi amiga. O sea, es mi amiga con la que estudié yo y su novia le dice que se vayan a vivir. Le dice, no, la neta es que ahorita no, estamos estudiando en la universidad, dame chance. Después de como un ratito, mi amiga la termina y le dice, no, la neta es que no me quiero casar contigo y no me quiero ir a vivir contigo. Y esta morra, al mes, ya tiene novia y se va a vivir con la nueva novia.
No, ajá. O sea...
Entonces, yo, por eso, yo ya soy amigo de la... Yo fui acabo de ir a la boda de la otra chava. O sea, yo me hice amigo de la exnovia, pues, porque se me hizo una gatada, claro. Pues, que termina...
Sí, ya, no, y no nos hablamos, juntos, ajá.
Y un mes después ya te estás yendo a vivir con otra y teniendo una relación. Eso para mí es eso, de que la gente que salta de una relación, en cuanto acaba, ya ves que empezaron otra y ya están como muy comprometidos, es que ya había algo. Yo no dudo que ya se hubieran comido antes, pues, por eso digo que es esto lo que dice esta persona.
¿Ves? La mamá dice que sí.
Sí, ¿verdad? O sea, en cuanto saltan de una relación a otra, tu mamá lo está confirmando. Es de que ahí ya había algo.
Ok. Pues es que sí, siento que también, o sea... Sí, también pensando en otras relaciones así que conozco que ha pasado esta situación, y sí.
Sí, tú dices, Todas las señales siempre son que antes había...
Y aparte, por ejemplo, o sea, si había ya como una señal o notas algo, es como... Sí es intenso.
Excelente, beso tototes. Espero no me estén viendo ninguna de las dos. Puedan andarlas ahí quemando.
Soy un chico gay de 17 años. Duré 7 meses con un güey. Me presentó a la familia y todo. Me cuernió. Él tenía 25 años. Híjole.
Pues mira, de principio creo que pues él ya estaba más grande y aquí en este podcast, no como Florencia y yo, no aprobamos como... No creo que...
Es que sí, todavía siento que...
La diferencia de edad sí está complicada.
Está complicada porque son muchos años y también estás pequeño. Años. Ajá, o sea, siento que estás en esa etapa de conocer,
saliendo
de explorar...
Saliendo de la prepa casi, ajá. En la universidad entrando.
Y esta persona, por ejemplo, yo de 25 años, no manches, me pongo a ver en la niña que tenga, o sea, la niña de 17 años, ajá. Era una niña, una bebé, mocosa, que no sabía nada de la vida.
Sí.
Entonces, siento que sí hay una diferencia grande en edad.
Sí, que si tú eres una personita menor de edad y estás saliendo con alguien mayor de edad, con una diferencia significativa, así como esta persona de 8 años, es mejor sal con gente de tu edad. La neta, como para mí ya como señor de 30 años, yo digo, hay etapas que tienes que vivir. Siento que cuando ya estamos más grandes, las diferencias se van como acercando. O sea, yo como salí con una persona de 25, digo, pues ya tuviste tu primer, segundo trabajo, ya viviste ciertas cosas,
claro.
Y todo lo demás. Pero yo a mis 25, como esta persona, ya salí de la universidad, tengo trabajo y todo lo demás, a una persona que viene saliendo de la prepa, que descubre quién quiere ser y todo lo demás.
Que uno descubre quién quiere ser,
que uno descubre quién quiere ser. Yo a mis 30 años es quién voy a ser.
Exacto.
Pero sí, chequen, o sea, esas diferencias de edades para mí siempre son como... Y a lo mejor esta persona, cuando son mayores con esa diferencia, siempre siento que es como más para usar a la gente. Y no está chido.
O amarrar, o sea, como que decir, tal vez, o sea, lo ves más fácil. Yo siento que puede ser como más fácil, o sea, ligarte a una persona que tal vez todavía no tiene mucha experiencia, sí. O no salió con tantas personas, que a una persona que ya es más grande y tiene un criterio más hecho. Sí. Y también siento que, por ejemplo, si tienes 17 y dices, ay, se me va a ir y me encanta y lo amo. O sea, si es para ti, siento que va a ser para ti.
Sí.
A mí me gusta pensar eso. O sea, va a crecer y, o sea, y si es para ti, se van a reencontrar en algún momento.
Sí,
¿sabes?
Sigue viviendo,
o sea,
tus experiencias, exacto. Conociendo gente y todo lo demás. Y va a volver a suceder en algún punto. Si es que tiene que suceder. Siguiente, dice, ella se besó con mi amigo y dijo que estaba practicando. Tenía 16 años, era mi primera novia. @Manuel_Maldonado. pues te chamaquearon. O sea, cuando tenías 16, yo creo que te chamaquearon diciéndote
sí,
definitivamente. Que andaba practicando besándose con alguien más.
O sea, ¿y por qué no practicaba besarse contigo? Entonces, ajá. O sea, amigo, lo siento mucho.
Yo en mis tiempos sí, como todos estábamos queriendo aprender a besar en la prepa, sí tenía un grupo de amigos, así que yo tenía una amiga con la que nos íbamos atrás del auditorio a estarnos besando, así que en el momento, en la hora libre. Y la gente lo agradece. Gracias a ella y a todas esas horas de práctica en la prepa, yo llegué a eso, pero éramos personas solteras sin compromiso. Ajá, y es donde uno aprende.
Y no, o sea, y no tenían aparte nada, o sea, no era tu novia. No. Y tampoco se estaba besando con tus amigos.
No,
o sea, ahí ya cambia la situación.
A ver, Manuel, Maldonado, ponte trucha.
Exacto.
Ahí sí se te fue bien gacho.
No me enorgullece, pero fui infiel después de que me pusieron el cuerno. Ojo por ojo, le llaman.
¿Crees en el ojo por ojo?
Creo en la tentación del ojo por ojo.
Ok.
Porque sí creo que es una tentación bien grande. O sea... Pero al final siento que todo es ese trabajo también interno. O sea, porque creo que no te va a traer nada. Al contrario, más traumas o más problemas, en mi opinión. Pero pues sí, es una tentación grande. O sea,
es que eres de junio, ¿verdad?
Sí, soy Géminis.
Géminis. Sí. Ok, ya, yo aquí ya, el astrólogo.
Analizando.
No, es que, por ejemplo, nuevamente yo no quiero basar mi personalidad en mi signo, pero yo nuevamente soy Leo, soy explosivo. A mí sí también me da la tentación de decir, ah, me lo hiciste,
te la hago. Claro.
Pero eso era como antes. Ahorita ya que estoy creciendo es como... No, pausa. Es que tú lo mencionaste cuando estabas hablando en la parte letrada. Y yo sí creo, porque yo lo trabajé mucho en terapia, que me di cuenta que yo soy muy emocional al principio y después soy completamente racional. El ya no emocional es de que no me prendo y yo de que va a arder Troya y todo va a valer y no sé qué y tal, estás... Por ejemplo, ayer me pasó de que yo estaba en un concurso del Dr. Simi y no quedé, a pesar de que tuve el TikTok más visto y más likeado del concurso, no quedé, ¿no? Y entonces yo estaba de que, no sé qué, dudé de mi contenido, dudé de mi talento, dudé de todo. Y así, yo ya me levanté en la mañana y dije, pues no es para tanto. Es un peluche bigotón. O sea, es una botarga, ¿qué lo puedo hacer? Pero son cosas que yo he aprendido en terapia y por eso yo aprendo a, cuando estoy en esta parte emocional, no comunicarla tanto. Que sí la comuniqué en Close Friends, no voy a mentir.
A ver, pero justo encontrar otras formas de comunicarlo. Ajá. Que no sea tan... O sea, tan dañino, no sé. Como que no cause tanto conflicto. O sea, porque hubiera sido muy diferente que en ese momento subes un video, ¿sabes? O en ese momento vas y enfrentas a la persona, o sea, lo haces, o sea, no lo sé. Porque por este tema de escribirlo, pensarlo, analizarlo, meditarlo, y si estás seguro de tu decisión, pues ojo por ojo, ¿sabes? Bueno, si a ti te hace feliz ojo por ojo y te da paz y ya lo pensaste, pues date, pero sí, medítalo, ajá.
Sí, medítalo, chécalo.
No sea, que no sea explosivo y solamente por esa venganza y rencor.
No seas como yo. Siguiente, dice: como asexual le tengo pavor a que me sean infiel y por eso evado los compromisos. @muxipop. Es que yo creo que es complicado. ¿Sí sabes como que es una persona, por ejemplo, asexual?
Siento que me hace falta mucho conocimiento, pero según yo, una persona asexual es que no tiene un género definido y también no se identifica con...
No, eso sería, por ejemplo, una persona no binaria o pero una persona sexual es esta persona que no se siente atraído sexualmente por nadie más. O sea, a lo mejor hay como aspectos en la parte sexual y de repente sí pueden sentir como atracción, pero es gente que a lo mejor dice, yo soy feliz nada más con tener una relación, digamos, romántica contigo. Pero pues es de que salimos juntos, tenemos tiempo de calidad, compartimos tiempo, tenemos planes a futuro. Pero pues la parte sexual no me llama. Hay gente que es como que dice...
Pero no te llama con esa persona y te llama contigo mismo. O literal no te llama.
Varía mucho. O sea, puede variar mucho. Entonces ya es dependiendo en qué grado esté la persona. Pero yo creo que esto sí puede ser un tema para esas personas que dicen como que no les atrae tanto como la parte sexual de su vida. Que digan, pues es que a lo mejor en una relación de pareja fuerzas tienes que tener como esta parte. Y es de, yo creo, desde mi punto de vista, lo que yo he aprendido, pues que a lo mejor podrías encontrar a alguien que también esté como en esa misma idea contigo. De que, sabes que mi relación de pareja es más como para crecer, estar juntos, divertirnos y todo lo demás. Y eso no nos llama. O encontrar una relación como estas, las relaciones abiertas ahora, que dice pues que contigo tengo toda esa parte como más emocional, por así decirlo, y la parte que me hace falta pues la consigo por otro lado, pero con el acuerdo que ya tenemos.
Con los acuerdos en la relación.
Ajá, que creo para mí es lo más sano.
Y que también, o sea, si te da miedo que te sean infiel, yo creo que poner esos acuerdos sobre la mesa, o sea, o hacer esos acuerdos juntos, porque tal vez él espera algo de ti y tú de él, entonces mejor como poner todo sobre la mesa.
Sí, excelente. Sí. ya tú sabrás qué es lo que tienes que hacer. Y según yo, estas últimas... ahí nos escribes, si sí o si no. Las últimas preguntas ya las habíamos contestado, ¿no? Más o menos en toda la plática que hemos tenido.
Sí.
Sí, excelente. Entonces, con eso nosotros finalizamos la parte del cotorreo y ahora iniciamos con el confesionario de Yujin, que es... Las historias, nosotros, el Yujin nos hace favor de subir a nuestro Instagram, @ontaselpodcast, de qué va a tratar el capítulo, y los Yujines, que son los radioescuchas de este bellísimo podcast o que nos ven en YouTube, nos mandan sus historias que quieren compartir. Algunos dicen que sea anónimo, algunos dicen, no, digan mi nombre, quiero que todo México se entere que sobre ciertas situaciones. Y entonces así iniciamos con la primera historia, que es la de Liliana.
Sí, fue infiel en febrero de 2021, le dije que cuál era el siguiente paso de la relación y me dijo que tal si no funciona. De ahí, la relación fue de bajada. En junio vi a un ex amor en el otro estado donde estaba. Juro que pensé que era para ponernos al día. Ya que acabamos bien, porque no buscábamos lo mismo en el momento que salimos. Pasó lo que tenía que pasar y me arrepentí porque yo quería seguir mi otra relación. Un mes después, sin decirle nada, terminó conmigo porque yo no estaba bien. Yo siempre le dije, mientras solo sea un acostón y no una relación, si me eres infiel, mínimo sé discreto y que no me entere.
Oh, ¡híjole! Ay.
Es que, por ejemplo, para mí esto que hay... Conozco a parejas que sí dicen, o sea, mientras solo sea un acostón y no una relación, todo bien.
¿Sí?
¿Sí?
O sea, ¿pero que se enteren o que no se enteren?
Que no se enteren.
Ok.
Que no se enteren y que tú no puedas haber, pero tú no te puedas haber citado con esa persona en ese lugar, ¿sabes? O sea, tuvo que haber sido espontáneo y lo tuviste que conocer en ese momento. Que no hubiera sentimientos antes, o sea, de que querer estar con esa persona o sentimientos después.
Ok.
Pero para mí eso sí sería un tema.
Sí, sí, sí.
Pero siento que viene justo con los negociables y no negociables.
Sí, porque, oye, ella de que, ay, voy a ir a ver con mi novio para ver qué pasa. Digo, con mi exnovio para ver qué pasa y de repente tras...
Ponernos al día.
Ponernos... Ay.
Pero a ver, siento que, o sea, conozco también muchos ponernos al día que no es ponernos al día.
Ajá, que se pusieron muy al día. Pues,
exacto. O sea,
de que ya muy cercanos ellos.
Se pasó la mano.
¿Qué pasó? Ajá.
Pues sí, se pasó la mano.
Definitivamente se le pasó la mano. Y creo que fue timing, o sea, nuevamente, a lo mejor el universo le dio lo que necesitaba y por eso terminó su relación al mes de que había pasado eso. Pero sí, yo no sé si soy de la idea de mientras sea una costón y no me entere, no pasa nada.
Sí, yo en lo personal no, pero...
Yo prefiero que me lo digas y terminemos.
Ajá. Claro.
Sí, no, yo... Es que yo perdono, pero yo no olvido.
Hijo, es que sí, o sea, siento que no se olvida.
Sí.
No.
Entonces ya te vería y estaría así como... Sí, no. Entonces, Liliana, trucha también. Siguiente historia, de Felipe. Sí fui en mis relaciones monógamas pasadas, sin embargo, cuando tomé terapia me di cuenta que era un tema que me enojaba y que estaba marcado por el divorcio de mis padres, aún sin saber qué acuerdos de exclusividad habían acordado ellos en su relación. Lo juzgué desde un juicio social de lo que es bueno y lo que es malo. Por otra parte, tras escucharlos, hubo una vez que mi crush, Jan, aquí está escrito, yo no estoy mintiendo, compartió que puede ocurrir una infidelidad cuando hay algo carente en la relación y eso me hizo mucho sentido. Aún sigo creyendo que es una de las muchas razones por las cuales puede llegar a ser infiel una pareja. En mi caso, por ejemplo, venía desde una carencia de amor propio que no me daba cuando fui morrillo.
Híjoles, y es que sí, por ejemplo,
al fondo siento de todo.
Que Felipe tiene mucha razón en esta parte, en los acuerdos o esta parte en la que la sociedad contempla una relación.
Sí.
Entonces, que muchas veces no te sientes identificado o no te sientes como que encajas ahí. Entonces, siento que sí es un tema y algo que se tiene que trabajar.
Y lo que decíamos, que justo era como él creció y vio como la relación de sus papás de cierta manera, y lo que él creía que estaba bien y que estaba mal. Pero al final de cuentas, nosotros tampoco, o sea, conocemos a nuestros papás o conocemos a gente, pero no sabemos los acuerdos que ellos tienen en una relación, ¿no?
O toda la historia que hay detrás.
Ajá, todo el background y todo lo que hayan pasado y vivido. Entonces nosotros ya creamos como este chip de no, esto está bien, esto está mal y juzgamos desde ahí. Y eso nos genera el trauma o la herida para nosotros en las relaciones que tenemos a futuro. Decir, esto sí, esto no, pero por eso aquí dice, fue a terapia, lo trabajó y ya sabe, lo identificó. Y una historia más... de Cassandra Rivera.
Yo no sé por qué los hombres son pendejos para mentir. Me encanta. Resulta que mi ex, güey, supuestamente iba a ir a un evento de trabajo a Cuernavaca. Todo ok hasta ahí. Ajá. Pero en el transcurso de ese día estuvo muy raro y cortante con sus mensajes y yo presentía algo raro ahí, porque para esto resulta que regresó de Cuernavaca a Ciudad de México en exactamente una hora, ni que se hubiera regresado en helicóptero. Llegó a su casa y se durmió, según él, porque estaba muy cansado. Claramente estaba con la otra vieja. Al siguiente día le pedí que me contara cómo la había pasado en su dichoso evento y solo evadió la pregunta. Pasó una semana y me terminó con la excusa de que yo era una paranoica, porque no le da su espacio y un chingo de cosas que me hicieron mierda. Claramente es lo que hacen los infieles cuando ya no pueden andar con las dos porque una las cachó, pues terminan. Yo caí en la depresión, muy cabrón, sigo en terapia y resulta que a los 2 meses me entero que ya andaba presumiendo a su nueva novia. Y es ahí donde digo... ojo, de loca no se equivoca.
¡Exacto! Lo que decimos, en cuanto se mete en otra relación después de haber terminado contigo, ya ve algo.
¡Claro! Uh-huh. O sea, y a ver, también yo, por ejemplo, esto que digo de... yo soy muy mala siendo tóxica como en este sentido, pero sí. También son estas señales de la vida, o sea, que también una no es tonta, ¿sabes? Sí. Entonces, si te das cuenta de que algo no va bien, pues obviamente cuestionas, o sea, sí, y creo claro. Que está súper válido y qué bueno, mejor Cassandra que te terminó, o sea, y que estás haciendo terapia y trabajando todo eso porque no era tu culpa, o sea.
Sí, bendiciones y que el cucaracho esté...
Cucaracho.
Ajá, que se quede en Cuernavaca. Cucaracho. Ajá. Y con esto terminamos el confesionario de Eugenia y iniciamos ya con la última parte que se llama el rapidín. El rapidín me vas a contestar de así, lo primero que se te venga a la mente. Son preguntas que tienen que ver con el episodio. No, son tres, son súper rápidas. Okay. Primera pregunta: ¿qué canción le dedicarías a alguien que te fue infiel?
La de que cantamos de Shakira.
La de Shakira, sí. Así dirías, aunque no se me pique.
Exacto.
Ajá. Si te enteras que te fueron infiel, ¿le terminas por llamada, por mensaje o en persona?
En persona y le aviento un vaso de agua o algo.
Ok, ¿y cuál
la
sería?
La que no explota.
Ajá, la más tranquila, ¿no? Yo divertida toda paz y amor.
En un lugar público. Ajá, y le hago un show. Exacto. Esto,
aquí que todo México se
y
entere.
Salgo triunfando. Ajá. Me arreglo así, el outfit perfecto.
Me encanta.
Y ahí, ajá.
Que justo tenía que ver con eso. ¿Cuál sería tu venganza al terminar con alguien? O sea, ¿qué le harías?
O sea, yo creo que... no me vengaría tan guay. O sea, esa sería mi venganza. O sea, dejarlo en ridículo y ya. Que no, tal vez no todo el mundo, pero pues que sí todo el restaurante o todo el lugar.
Que es que, ¿sabes? Hay una muy loca que se me hace muy perro, que es la de tirar brillantina en todo su departamento. O sea, su ropa y todo. Le dejas todo lleno de brillantina.
Eso está bueno.
Y entonces
también
limpiar la brillantina es un...
es un rollo, showsazo. Claro.
Todo el tiempo va a estar limpiando cosas y va a decir... ¡ay!
Ajá. Sí, ajá.
Pero mira, contestaste bien. ¡Excelente! Vamos a hacer un flash mob después de esto. Y con eso finalizamos nuestro episodio el día de hoy. ¿Cómo te sentiste, Ana?
Ay, muy bien. ¿Sí? Me encantó la plática. O sea, como que al principio sí dije... No sé qué camino va a tomar esto, pero me gustó bastante.
Excelente. Muchas gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos. ¿Algún mensaje que les quieras decir a los Yujines que están del otro lado, que nos están escuchando? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te vas a estar haciendo? ¿Qué cosas vienen para Ana este año?
Pues en mis redes sociales, que están notagueadas aquí abajo, o si nos están escuchando por Spotify, no sé si puedo decir Spotify.
Sí, sí, okay. sí Spotify, nos quiere mucho.
Ajá, y lo queremos mucho, ajá. Entonces, como Ana Laura-González, y pues si están en una relación que no se sienten plenos, pues que dejen al cucaracho.
Excelente.
Y si el cucaracho también no les está dando que ustedes quieren poner acuerdos, y pues, al final que tu relación te dé paz. Yo creo que eso es lo más lindo que puede haber en una relación, que te dé paz y que los dos vayan por el mismo canal.
Excelente.
Creciendo.
Me encantó todo. Muchas gracias nuevamente por haber estado aquí y muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto del episodio. Recuerden que nos vemos todos los lunes en punto de las 8 de la mañana acompañándolos en su vida godín, en su vida diaria, en el gimnasio, donde sea. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos.
Bye.